Hay una escena que, bueno, se repite en miles de hogares, casi como un guión que todos no sabemos de memoria.
Totalmente, es un clásico, sí.
Exacto, o sea, imagínate, es domingo, estás comiendo en familia, recoges la mesa y de repente, no sé, por un detalle sin importancia, se vuelve súper evidente que tus padres ya no pueden apañárselas solos.
Ese silencio que se hace en la mesa, ¿verdad?
Madre mía, sí. Ese cruce de miradas entre hermanos. Y entonces alguien saca el móvil y hace lo inevitable. Crea el grupo de WhatsApp.
El famoso grupo.
El típico grupo que se llama Cuidar a papá o yo qué sé, Turnos mamá. Y justo en ese instante, con toda la buena fe del mundo, pues se acaba de plantar la semilla de un caos absoluto.
Es que, a ver, es un punto de inflexión tremendo para cualquier familia. Ese acto tan, digamos, cotidiano de crear un chat es en el fondo el pistoletazo de salida para una transición dificilísima.
A cuidadores, ¿no?
Eso es. Y es una etapa que arranca cargada de miedos, de incertidumbre y de una logística que te puede llegar a asfixiar si no la gestionas con orden y, sobre todo, con empatía.
Claro. Pues justo para nuestra inmersión a fondo de hoy, tenemos sobre la mesa un material que aborda este mismo problema. Es una guía muy completa que ha elaborado Cuidum, una empresa especializada en el cuidado de personas mayores a domicilio.
Y con un enfoque muy, muy humano, que es lo que me gusta a mí como experto en este área.
Sí, estoy de acuerdo. Y nuestra misión hoy es explorar cómo la tecnología, combinada con algunos métodos analógicos que parecen sacados del siglo pasado, pues puede evitar que organizar estos cuidados acabe dinamitando la relación entre los hermanos.
Porque tela con las discusiones que se montan.
Ya te digo. A ver, analicemos esto porque el texto señala que el gran enemigo de la paz familiar moderna es, paradójicamente, la misma herramienta que usamos para comunicarnos, el grupo de WhatsApp.
Claro, es que el problema de base es que intentamos usar una app de mensajería rápida como si fuera, no sé, un sistema de gestión integral de cuidados.
Que no lo es, vamos.
Para nada. WhatsApp es brillante para avisar de que llegas tarde a cenar o mandar una foto graciosa, pero no para organizar un ecosistema tan delicado. El documento de Cuidum incide muchísimo en esto. La información crítica necesita categorizarse, y en un chat, pues todo tiene la misma jerarquía. Al cabo de 2 semanas, ese grupo es un entorno tóxico donde la ansiedad simplemente se contagia.
Es que, si lo piensas, intentar organizar la medicación o las citas del médico por WhatsApp es como, no sé, como usar una cinta transportadora para archivar documentos importantes.
Qué buena analogía, sí, señor.
Claro, tú pones ahí en la cinta un informe médico súper urgente y 3 segundos después un hermano sube un meme, el otro manda un audio quejándose de que no encuentra aparcamiento y el informe médico pues se cae por el final de la cinta y desaparece para siempre.
Exactamente. La falta de hilos de conversación reales hace que lo urgente entierre a lo importante constantemente.
Un desastre.
Por eso, el primer paso que propone la guía y que en Cuidum tenemos clarísimo es dar el salto a plataformas especializadas. Hay que sacar la gestión del entorno de mensajería.
Vale, ¿y qué alternativas reales hay? Porque el documento menciona varias.
Pues mira, una de las más robustas es Caring Village.
Ah, sí, la vi.
Está diseñada casi como una red privada familiar. Te permite tener perfiles separados, guardar contactos médicos, asignar tareas. Aunque la interfaz está en inglés, el nivel de detalle elimina esa sensación de cinta transportadora que decías.
Ya, pero he estado revisando las opciones y hay una que me ha llamado mucho la atención por cómo toca la psicología de la familia. Lots of Helping Hands se llama.
Ah, sí, esa es interesantísima.
Por lo que entiendo, se centra mucho en el calendario de turnos. Pero a mí lo que me surge es, ¿cómo evita una simple app que, por ejemplo, mi hermana sienta que ella siempre pringa más que los demás? Porque ese es el resentimiento clásico en las familias, ¿no?
Totalmente. Pues mira, lo logra externalizando la demanda. A ver si me explico.
A ver.
Cuando usas un chat, un hermano le está pidiendo un favor directamente a otro hermano. Eso genera desgaste, deudas invisibles, reproches.
Lo típico de, oye, llévale tú hoy, que yo ya fui ayer.
Exacto. Con Lots of Helping Hands, las tareas como, por ejemplo, llevar al padre al podólogo se publican en un tablón neutro.
Ah, vale.
Nadie le pide nada a nadie. La tarea simplemente está ahí y la gente de la familia se ofrece voluntaria. Al ser tan visual, desactiva ese síndrome del hermano mártir. Todo el mundo ve objetivamente quién asume qué carga.
O sea que la app hace un poco de poli malo o de jefe que reparte el trabajo y así nos liberamos de tener que exigirnos cosas.
Exactamente.
Qué inteligente. Y bueno, para quienes busquen algo más sencillito, la guía también menciona Cozy, que además está en español, que eso ayuda mucho.
Sí, Cozy es más para organización familiar en general, pero encaja muy bien. Tiene listas de la compra compartidas, un diario.
Ya. Pero pongamos que tenemos sobre la mesa Kerin Village, Lots of Helping Hands y Cozy. Yo me imagino a tres hermanos un domingo por la tarde intentando ponerse de acuerdo sobre qué app descargarse y ya veo asomar otra discusión monumental.
Es que por eso mismo Quidum subraya una regla de oro innegociable, antes de hablar de funciones o botones.
¿Cuál?
Da igual qué aplicación elijáis. La verdadera clave del éxito es el compromiso unánime de usar una sola plataforma centralizada.
O sea, todos a una.
Eso es. El consenso de abandonar la cinta transportadora. Si dos hermanos usan la app nueva, pero el tercero sigue mandando fotos de recetas por el WhatsApp, el sistema colapsa entero.
Claro, de nada sirve.
El pacto familiar de migrar a una especie de oficina ordenada, digamos, es el paso cero. Sin eso, no hay tecnología que te salve.
Vale, compro la idea. La familia hace el pacto, silencia el grupo de WhatsApp y se instala en la app. Pero a ver, yo sé cómo funciona la vida real.
Cuéntame.
El primer día, alguien se va a dar cuenta de que no llega a su turno del martes. Y la aplicación no va a impedir por arte de magia que a los demás les suba la tensión arterial.
Ya, la vida misma.
Según la guía, hay dos campos de batalla diarios que consumen a los cuidadores, que son los horarios y las pastillas.
Así es. Y empezando por los horarios, las visitas y los acompañamientos son el terreno donde más chispas saltan.
La base técnica que proponen aquí es muy sencilla. Algo tan universal como un Google Calendar compartido, usando códigos de colores.
Vale, lo de los colores lo veo útil.
Creas un calendario exclusivo para los cuidados y de un vistazo rápido entiendes el mapa de toda la semana. ¿Quién va el martes? Si el jueves por la mañana está cubierto, ya. Pero volvemos a lo de antes. Un calendario muy mono con colores no te cambia el comportamiento humano.
No, claro que no.
Y aquí es donde la guía aporta una regla que me parece oro puro. La regla de las 48 horas de antelación para los cambios.
Es fundamental, sí.
Porque esto ataca directamente a ese momento de pánico absoluto en el que, no sé, a las 8 de la mañana, mientras intentas que tus propios hijos se vistan para ir al cole, te llega un mensaje que dice...
Oye, que hoy no puedo ir a darle el desayuno a mamá. ¿Quién se pasa?
Exacto. Madre mía, es que ese mensaje no solo te desorganiza el día, es que te lo destruye emocionalmente.
Es que reduce toda la dinámica de la familia a una gestión de crisis constante. No se puede vivir así.
No, es insostenible.
La regla de las 48 horas lo que hace es crear un perímetro de seguridad psicológica. Al exigir ese margen para cualquier cambio que no sea una urgencia real, instauras previsibilidad.
¿Previsibilidad?
Y en el mundo del cuidado te aseguro que la previsibilidad es el mejor antídoto contra el estrés.
Tiene todo el sentido. Aunque, bueno, si los horarios generan estrés, el segundo campo de batalla, que es la medicación, genera pánico directamente.
Es que es otro nivel de riesgo. Equivocarte en un turno es una discusión, pero equivocarte con una pastilla...
Te puede montar una urgencia médica en 10 minutos.
Totalmente.
El riesgo de duplicar una dosis es una pesadilla cuando nos rotamos para cuidar. Imagínate la escena.
A ver.
Un hermano le da la pastilla de la tensión al padre. Se tiene que ir corriendo a trabajar y se le olvida anotarlo.
Mal asunto.
Llega la hermana media hora después, ve el blister de pastillas allí en la mesa, el padre no se acuerda bien de si se la ha tomado o no, y ante la duda, pues le da otra pastilla. Para evitar esta ruleta rusa, entiendo que las apps especializadas ayudan mucho.
Son vitales. El texto destaca MediSafe, que te permite crear perfiles compartidos y te manda notificaciones. Pero la que resolvió un problema físico, físico de verdad, es Careson.
Sí, esta me pareció alucinante.
Es que Careson introduce una función que alivia un punto de fricción tremendo. Te permite usar la cámara del móvil para escanear directamente las cajas de los medicamentos.
O sea, le haces una foto a la caja y ya está.
Exacto. Y la app extrae y registra sola el nombre, la dosis, las pautas, todo.
¡Qué barbaridad! El alivio práctico de eso es brutal.
Imagínate.
En lugar de estar de pie en la farmacia intentando tequear con los pulgares nombres de medicamentos que tienen 14 letras, con el riesgo de equivocarte en una vocal y liar una parda.
Lo escaneas y fuera. Solo con ese detalle te ahorras la mitad de las confusiones. También mencionan MyTherapy, que es súper sencilla, gratuita y en español.
Sí.
Pero, a ver, me interesa mucho cómo encaja esto en la filosofía que plantea Quidum. Porque desde mi experiencia todo esto no va solo de ser más eficientes, ¿verdad?
Claro, no somos robots.
El objetivo profundo, real, de todas estas herramientas es reducir la carga mental del cuidador. Desde la perspectiva de acompañamiento, las emociones en esta etapa están a flor de piel.
Sí.
Si eliminas esa fricción operativa, esa angustia de dudar de si se ha tomado la pastilla del corazón o no, liberas un espacio mental que es vital.
Totalmente. Un espacio que, te permite volver a sentarte a tomar un café con tu padre y simplemente ser su hijo.
Eso es. En lugar de interactuar con él todo el rato como si fueras un enfermero o un gestor de crisis.
Qué bonito y qué importante. Vale, pues digamos que la logística dura está cubierta. Turnos y medicinas son datos binarios, ¿no? ¿Hecho o no hecho?
Sí, blanco o negro.
Pero cualquiera que haya cuidado de una persona mayor sabe que el cuidado real está lleno de grises.
Infinitos grises.
Esos matices del día a día, si hoy estaba más apático, si lleva un par de días que no quiere cenar bien, o si ha recibido una carta del banco y se ha puesto muy ansioso. ¿Cómo se documenta todo ese historial invisible sin que se pierda en el olvido?
Para capturar todo ese contexto, la guía habla de los cuadernos de incidencias digitales.
Son un poco aparte médico-policial, ¿no?
Bueno, el nombre suena serio, pero básicamente son herramientas colaborativas que actúan como un diario de a bordo.
Ah, vale, vale.
Por un lado, sugieren cosas muy fáciles como Google Docs, donde añades un parrafito por día y ya está. Y por otro, algo más estructurado como Notion.
Sí, Notion está muy de moda ahora.
Claro, porque te permite crear bases de datos y etiquetar las notas. Le pones una etiqueta de salud, ánimo o trámites.
Lo cual te facilita la vida enormemente. Si dentro de 3 meses vas al neurólogo y te pregunta, oiga, ¿desde cuándo lleva su madre durmiendo mal?
Exacto. En vez de bucear por cientos de mensajes de WhatsApp, filtras por la etiqueta sueño y tienes la pauta exacta.
Ya, pero seamos sinceros, la tecnología no teclea sola, por muy buena que sea la app.
Evidentemente. Hay que usarla.
El hábito que recomienda la guía para esto es invertir 5 minutos justo al salir de la visita.
Es la regla de oro de la documentación.
Te sientas en el coche. Antes de meter la llave, sacas el móvil y dejas la nota. Porque si esperas a llegar a tu casa, hacer la cena, bañar a los niños, ese detalle tan sutil de que a tu padre le dolía la rodilla, se te ha borrado de la mente.
Se esfuma, claro. Construir ese hábito te crea un historial médico y emocional que no tiene precio para cualquier médico en el futuro.
Desde luego.
Ahora bien, el documento da un giro súper interesante aquí. Pasa de la seguridad de los datos a la seguridad física del mayor dentro de su propia casa.
A ver, ¿a qué se refiere?
Pues menciona desde la teleasistencia de toda la vida, el típico botón rojo que todos conocemos.
El de la Cruz Roja, de siempre.
Ese. Hasta se anuncian mucho más integradas, como detectores de caídas en el Apple Watch o en relojes de Samsung. Y va más allá, sugiriendo, fíjate, pastilleros inteligentes como Hero e incluso cámaras y sensores de movimiento de marcas como J.Lo Eufy.
Un momento, frena aquí.
Dime.
Porque creo que aquí cruzamos una línea que, mira, sinceramente, a mí me genera muchísimo rechazo.
Te entiendo, es un tema polémico.
Es que poner cámaras o sensores de movimiento en la casa donde tus padres han vivido 40 años no es tratarles como a bebés con un vigilabebés. Siento que es súper gran hermano.
Sí.
Son adultos, es su refugio. No, no les estamos quitando la poca dignidad y privacidad que les quiera solo para que nosotros estemos más tranquilos.
Es una reacción totalmente lógica y de hecho toca el nervio central de uno de los debates éticos más fuertes en los cuidados a domicilio.
Es que es muy invasivo.
Pero es justo aquí donde la filosofía de Cuidum aporta más valor. La guía es tajante en esto, ¿eh? La tecnología jamás impone.
Ya.
Imponer es vulnerar. Subrayan que las cámaras, si se llegan a usar, deben limitarse estrictamente a zonas comunes o pasillos. Jamás, jamás en dormitorios o baños.
Bueno, menos mal. O sea, entiendo que no puedes plantarte un martes con un taladro en el salón sin venir a cuento.
No puedes ni debes. El texto insiste en que esto exige una conversación con muchísima empatía. No puedes sentarte frente a tu madre y decirle, bueno, mamá, te vamos a poner cámaras para vigilarte porque ya no nos fiamos.
Claro, qué horror.
El planteamiento tiene que nacer de validar sus miedos. Desde Cuidum recomendamos preguntar cosas como, mamá, cuando te quedas sola por la noche, ¿qué te haría sentir más segura a ti?
Cambiar el foco.
Exacto. O decir, si un día tropiezas, ¿qué nos daría tranquilidad a todos para poder actuar rápido? Hay que entender que para ellos aceptar estas cosas es asumir que están perdiendo autonomía y es un duelo muy doloroso.
¿Qué razón tienes?
La tecnología tiene que presentarse como una red de seguridad que les empodera para seguir en su casa, no como una herramienta de espionaje.
Visto desde esa perspectiva, como una negociación desde el respeto, la verdad es que cambia mucho el panorama.
Totalmente.
Pero, hilando con la realidad física de una casa, me surge una duda enorme con todo este ecosistema digital maravilloso.
A ver, cuéntame.
Tenemos Notion, relojes inteligentes, cámaras con Wi-Fi. ¿Qué pasa el día que el router decide reiniciarse y no hay internet?
Ah, el famoso apagón digital.
O, yo qué sé, ¿qué pasa cuando llega a casa una enfermera de apoyo que, lógicamente, no está metida en el grupo de Google Calendar de la familia?
Pues, ante esa vulnerabilidad, el documento propone lo que yo llamo la rebelión analógica.
Me encanta el término.
Es que asume que la tecnología tiene barreras. Por eso defiende a capa y espada volver a cosas táctiles, físicas y de acceso inmediato. Y el mejor ejemplo que dan es la clásica pizarra blanca en la pared de la cocina.
La de toda la vida. Infalible.
No te pide contraseñas, no se queda sin batería y no necesita wifi. Ahí están los turnos, los teléfonos de urgencia y si hace falta comprar leche.
Es que es súper visual.
Cualquier persona que entre por esa puerta, ya sea un hermano estresado o un auxiliar nuevo, tiene toda la info del día de un solo vistazo.
Para ese historial invisible de los matices que hablábamos antes, la guía recomienda tener también una libreta de papel tamaño A4 siempre en el mismo sitio.
Al lado del teléfono, por ejemplo.
Sí, es el puente de comunicación perfecto. Cada persona que entra anota la fecha y cómo ha ido el día. Es un relevo físico que no se cuelga nunca.
Exacto.
Pero bueno, avanzando ya hacia el final del documento, hay un elemento analógico más. Algo que no necesita ni wifi, ni pizarras, ni rotuladores.
Y es el más importante.
Según la guía, es la herramienta más eficaz de todas, que es la reunión semanal de 30 minutos.
El ancla de todo el sistema. Media horita una vez a la semana, presencial o por videollamada.
Ya, pero supongo que si ya tenemos todo apuntado en las apps, en el Notion y en la pizarra de la cocina, sentarse media hora para leer en voz alta lo que ya sabemos todos es una pérdida de tiempo absurda, ¿no?
Para repasar la logística.
¿Y para qué es, entonces?
Quidum insiste muchísimo en esto. Este encuentro tiene un propósito totalmente distinto. Es el momento de parar la máquina de los turnos, mirarse a la cara y hacerse la pregunta más importante y más olvidada en el mundo de los cuidados.
¿Cuál?
Esa pregunta es, ¿cómo estás tú?
¡Buf! ¡Qué golpe de realidad, eh! Parar de hablar de papá para preguntar por el que cuida.
Es que el núcleo del mensaje es que cuidar de quien cuida es el único pilar que sostiene todo este castillo de naipes.
Totalmente.
Si un hermano se está quemando en silencio, si tiene insomnio por la carga mental, ninguna aplicación o sensor de caídas va a evitar que esa familia colapse.
Es verdad.
Esta reunión es para validar el esfuerzo del otro, para decir, oye, sé que esta semana ha sido durísima para ti con las noches de mamá.
Qué necesario.
Entender que cada hermano procesa el duelo de esta etapa de forma distinta es lo que evita que la familia se rompa para siempre.
Entonces, si destilamos toda esta inmersión que hemos hecho, ¿con qué nos quedamos?
A ver.
Pues la gran lección parece ser que buscar la varita mágica tecnológica desde el día uno es un error garrafal.
Sí, totalmente de acuerdo.
El secreto está en empezar poquito a poco. No hace falta montar un sistema de la NASA el primer domingo. Empiezas con un calendario compartido o con la pizarra de la cocina y mantienes firme esa reunión de 30 minutos.
Eso es. Y a partir de ahí, el sistema crece solo según lo que necesitéis.
Porque el objetivo de toda esta guía no es ser súper eficientes de forma militar, sino conseguir que el cuidado sea un trabajo en equipo que una a los hermanos, en vez de una trinchera llena de resentimientos.
Es una síntesis perfecta. Y si me dejas, me gustaría lanzar una última reflexión sobre la mesa antes de acabar.
Por supuesto, adelante.
Solemos ver toda esta organización como una carga gigante, un peso que va a aplastar a la familia por la presión. Pero, ¿y si cambiamos la perspectiva un segundo? ¿Y si esta necesidad tremenda de coordinar calendarios, de escribir notas, de sentarse a hablar cada semana, fuera, irónicamente, el catalizador que la familia necesitaba?
¡Wow!
Piensa en hermanos que a lo mejor llevaban años viéndose solo en Nochebuena. De repente tienen una excusa ineludible para volver a hablarse de verdad, para actuar como un frente unido y quizás sanar dinámicas del pasado.
¡Qué bonito!
Quizá el poder real de organizar los cuidados no sea solo que la pastilla se dé a su hora, sino ofrecernos una oportunidad preciosa para redescubrirnos como familia justo cuando cuidamos de quienes nos cuidaron primero.
Dejar de ver la logística como el muro que nos separa y verla como el puente para reencontrarnos. Me parece una perspectiva súper transformadora para cerrar.
Gracias.
Y bueno, esperamos que este análisis a fondo haya aportado claridad y herramientas reales para quienes estén atravesando esta etapa tan delicada. Nos escuchamos en la próxima inmersión.